Nuestra lectura de hoy viene de Gálatas, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son nuestros pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpa en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la asolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos de la esclava, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días. Oremos juntos. Señor, que las palabras de mi boca y la meditación de nuestros corazones en esta mañana sean agradables y aceptables a tu vista, Señor, nuestro Señor Redentor y nuestra roca. Amén. En estas últimas semanas hemos estado en el libro de Gálatas. Estoy consciente, especialmente si han visitado o si han perdido algunas semanas, puede ser un poco difícil entrar otra vez a los detalles con un pasaje de estos. Ahora, la página de Westminster tiene un enlace para todos los sermones. Pueden escuchar en audio, en el carro, en el gimnasio, donde estén, hasta verlos en video por el internet. Por favor, escuchen los sermones para llegar, para ponerse al día, que como cualquier entendimiento, como cualquier enseñanza, si nos falta algo, es difícil entender toda la imagen. En este día vamos a considerar, seguir viendo, mejor dicho, la Magna Carta. Lo pronuncio tanto porque es un aniversario de esta carta, pero vemos un contraste de la gracia y la promesa, y la justicia y la autojusticia de que Pablo trata como la fuente de salvación. La pregunta viene de por fe, por la promesa, o por obras de autojusticia. Pero hemos visto que en Cristo Jesús somos los hijos de Abraham, somos los hijos de Abraham y herederos de estas promesas, y no somos perdidos en ese pensamiento fariseico. Es lo que hemos estado compartiendo las últimas semanas. Ahora, una gran diferencia entre el evangelio y la política es que en la religión política de hoy en día el hombre se salva a sí mismo a maneras que lucen bien, mientras el evangelio, la salvación y la libertad, solo viene cuando el lucero llega a nuestros corazones. Eso es libertad. En el evangelio recibimos en gracia lo que no merecemos. En la política recibimos lo que en realidad merecemos. Lo que merecemos por nuestros pecados nacionales. Es todo lo que quiero decir sobre ese sujeto, sobre ese tema. La semana pasada estudiamos de que ya no somos esclavos a los principios elementales del mundo, donde los hombres se hacen a sí mismos dioses en su imagen, o pensando que Dios se puede pagar y nos podemos salvar a nosotros mismos. No, vimos que nosotros somos hijos que claman Abba Padre. Somos hijos herederos. Al leer el libro de Gálatas, comenzamos a ver por qué se llama la Magna Carta Cristiana. ¿Por qué? Porque se trata de libertad. Se trata de ser un heredero, no un esclavo. Un hijo, no un esclavo. Se trata de herencia. Y todas estas palabras refieren a temas del Evangelio que fueron pronunciados en la historia de esta nación y muchas naciones del Occidente. Fueron temas políticos también, porque en principio eran temas teológicos. Pablo continúa en su apelación a los gentiles de que permanezcan en la libertad del Evangelio. Y esa libertad del Evangelio que Dios les ha llamado, que permanezcan ahí y no regresar a ningún tipo de esclavitud. Ahora, para no repetirse tanto, Pablo está en ese riesgo de repetirse bastante. Si él lo repite, si él siente que hay que repetir algo, es porque es importante. Y es porque es difícil para que nosotros podamos entenderlo y que podamos abrazarlos. Él regresa a la historia de Abraham. Es su argumento final, que el siguiente pasaje es un tema diferente, relacionado pero diferente. Es su argumento final y forma una piedra. Perdón, forma algo sobre la piedra, algo encima de la piedra, y lo ilustra. La mejor predica, se dice que tienen que haber algunas ilustraciones para recordar un tema, que recuerdan más fácil las ilustraciones. Y Pablo quiere terminar con una ilustración, con una imagen de que quiere decir algo importante para todos los lectores. Y es lo que hace. Él regresa a este hombre Abraham. Y este recuento de que le permite concluir de una manera. Primero, le permite terminar con la cita de la ley sobre un pasaje que habla de Abraham, quien es su ejemplo primordial. Y es importante que use una ilustración de la ley. ¿Por qué? Porque está tratando de mostrar a los gálatas lo que en realidad la ley dice sobre salvación. Él quiere terminar con algo de la ley, con Abraham, su ejemplo primordial. Segundo, quiere usar una forma de exégesis que era muy judía. Él quería dar una alegoría de esa situación histórica, algo que era muy rabínico, una manera muy rabínica, usando alegorías de las escrituras. Ahora, los judaizantes a lo mejor usaban este tipo de interpretación, pero Pablo decide que él va a usar uno también. Y tercero, él regresa a su punto mayor, una ilustración de que hace la pregunta: ¿quieren esclavitud o libertad? ¿Quieren tiranía o libertad? Él quiere personalizar este apelo, esta apelación, una ilustración personal en nombre de Abraham, una historia poderosa para que quede grabada en sus mentes, y quiere terminar con una acción en particular que los gálatas tienen que tomar de acuerdo al partido fariseico. Y él trata todo esto de una historia, de este punto histórico. En versículo 21, si quieren ver cómo podemos quebrantar estos versículos, él comienza con la historia de 24 al 27, él ilustra la alegoría, y el 28 al 31, él la aplica a todos los creyentes. Y él termina señalando que la verdad del Evangelio va a ofender a aquellos que tienen un mundano un naturalista, un evangelio naturalista, y van a perseguir a aquellos de que se paran firmes en el evangelio. Aquellos que tienen un evangelio distinto van a perseguir a aquellos que tienen el evangelio verdadero. El evangelio de Cristo entonces es un recuerdo para nosotros, para el hombre caído, por eso es ofensivo, de que él es pecador, que él es en rebelión. Él está en rebelión contra el rey y no se puede salvar a sí mismo. Tiene que arrepentirse. Y eso es ofensivo. Es ofensivo a los hombres. Como vemos en nuestra oración. Ahora eso no va a parar. Y la iglesia de Cristo, entonces, aquellos nacidos de Sara, siempre van a sufrir un cierto grado de persecución. Sin embargo, debemos pararnos firmes en el evangelio. Aun si somos perseguidos, nos paramos firmes en el evangelio. Hombres libres quieren libertad social también, libertad política. Hombres libres en Cristo también quieren libertad social. Quieren liberación política, eso lo vemos en la historia. Los fariseicos quieren ver esclavitud. Religiones de esclavitud quieren esclavitud política. El Islam, por ejemplo. Si el evangelio es por obras, se trata de esclavitud. En el occidente aún votamos por esa esclavitud. Ahora quiero hablar de dos mujeres, dos hijos y dos ciudades. De eso se trata esta sección corta del primer capítulo. Dos mujeres, dos hijos, dos ciudades. Al llegar allí, pensemos de Abraham, la historia en la escritura aquí, mientras Pablo lo introduce. Ya hemos visto en esta serie repetidamente que la ley trae una maldición sobre aquellos que pueden justificarse a sí mismos. Si cualquier persona quiere salvarse a sí mismo, hay una maldición sobre ellos, porque nadie puede cumplir las provisiones de la ley. Nadie es justo, ni uno. Pablo comienza entonces de una manera no muy complementaria. Él dice, ¿quieren estar bajo la ley? Esto es lo que dice la ley. Y nos regresa atrás hasta el recuento de Abraham, algo muy conocido, pero pensemos que algo que es histórico para nosotros, para Pablo es la ley, versículo 21. ¿No habéis oído la ley? Y nos lleva a Abraham. Pablo entonces tiene un entendimiento expansivo sobre la ley. A veces dividimos la historia, la palabra entre la historia, la sabiduría, los evangelios, etc. Sin embargo, para Cristo y para el Nuevo Testamento, cada palabra que viene de la boca de Dios es una palabra de Dios, es una palabra de ley. Y Pablo dice, regresemos a la ley. Veamos Génesis. La escritura sí habla de la ley y los profetas como una subdivisión, pero solo porque lo que instruía la ley, los profetas predicaban. Al dividir la Biblia, como muchos lo quieren hacer, en la ley y el evangelio, como el Antiguo Testamento siendo ley, se puede limitar la relevancia. Dicen, eso es antiguo, no es relevante. Al mismo tiempo, Pablo toma esto y lo hace muy pertinente al evangelio. Él nos dice, 2 Timoteo, la palabra de Dios es útil para la justicia porque viene de Dios. Jesús cita el Salmo como la ley de Dios. Ellos murieron sin causa, dice Jesús. Aún Jesús refiere los salmos como un aspecto de la ley de Dios. El ataque de Pablo entonces no es sobre la escritura, no es atacando la ley. Él quiere mostrar lo que la palabra de Dios, lo que la palabra que es ley de Dios, tiene que decir sobre la naturaleza de los hombres. Su ataque es sobre este plan de salvación pagano que tiene el hombre caído. Ahora, regresando a la historia de Abraham, recordemos entonces que todos los judíos recordaban su descendencia de Abraham físicamente como algo muy importante. Una de las razones de que Pablo escoge a Abraham como lo central de su argumento es que los judíos veían su descendencia judía física de Abraham como algo muy importante. Es interesante porque muchos israelitas, los hebreos, en realidad no tenían sangre de Abraham. Habían sido adoptados a la familia de Abraham. Pero ellos pensaban que su herencia era algo físico, era un hecho físico. Es una perspectiva falsa de que Juan el Bautista trata. Él dice, no presuman, así dice usted mismo, que tienen a Abraham como nuestro padre, porque yo les digo que Dios puede, aún de esas piedras, levantar a hijos de Abraham. Ese mismo tema fue de debate entre Jesús y los fariseos en Juan 8, donde Jesús niega que los fariseos eran descendientes físicos de Abraham. Pablo entonces trata con el mismo tema, de otro ángulo lo hace, y está en la escritura, la parte histórica, para ilustrar algo a los hombres. Ahora, dos mujeres y dos hijos. Versículo 22 y 23, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno la esclava y el otro la libre. Pero la esclava nació según la carne, más la de la libre, más el de la libre por la promesa. Sabemos que Abraham tenía dos hijos famosos, tuvo más después, pero tuvo dos hijos famosos. Y ellos fueron Isaac e Ismael. Ismael vino primero. Mi hijo se llama Isaac. Él me vio leyendo mi sermón esta mañana. Estaba en esta página en medio. Vio el sermón y dijo, ahí estoy yo. Estás hablando de mí en el sermón de hoy. Le escogimos Isaac por una razón, porque quiere decir promesa. Es el nombre de promesa, es el nombre del pacto. Y en realidad quiere decir gozo, alegría, risa. Parcialmente porque Sara se rió cuando oyó de que escuchó a Dios de que iba a dar luz a un hijo, pero se rió más cuando se embarazó y dio luz a este hijo. Hubo haber sido un tiempo de tremendo gozo cuando nació este hijo. Cuando pregunta entonces a los fariseos, a este partido fariseico, ¿cuál hijo, Ismael o Isaac? Ellos siguen. Antes de que habían dos hijos, dos madres. Uno era libre y el otro era una esclava. Ahora esto importaba porque de acuerdo a la ley antigua, el estatus de una madre afectaba el estatus del hijo. Sara no tenía hijos, en una edad avanzada, ella asumía, obviamente, que la promesa era de Abraham, pero en realidad no aplicaba directamente a su situación. Entonces, actuando en buena fe y de acuerdo a su amor a Abraham, ella hizo algo de acuerdo a una práctica antigua. Dio su hijo a la esposa. Ella pensó entonces que estaba siendo una buena esposa, ayudando la promesa. Ahora eso conforma, debemos reconocer a la práctica legal del día. Muchas veces se hacía esto. Lo crítico, sin embargo, es que Pablo no está haciendo un comentario ético sobre lo que hizo Sara. La práctica del día, lo crítico, lo que él quiere que ellos conozcan, es que una diferencia entre el hijo de una mujer que le pertenece al hombre y un hijo de la mujer de la concubina, a una diferencia de la mujer de que ella se ha pagado un precio, la iglesia, la esposa primordial, y el hijo de la esposa, la concubina o la segunda esposa, porque solo el hijo de la esposa verdadera es el heredero. En Génesis 5:6, Agar se refiere como una concubina, Heglesh. Ella era una esposa de segundo estatus. No tenía un estatus primordial de esposa. Sus hijos no recibían herencia. Recibieron regalos, pero no recibieron la herencia. Esto era un hecho de las herencias de sus días. Y Pablo lo que hace entonces, esto es algo de que se entendía fácilmente, especialmente por los judaizantes en Galacia, le está dando una alegoría legal. Cuando leemos este pasaje, así solo, en Gálatas 4:21, no es algo fácil. No es fácil si no estamos familiarizados con estos hechos. Es difícil entenderlo. Por un hecho entonces, por un hecho humano de sabiduría, por una obra humana, Agar entonces se entregó a Abraham por su esposa y tiene un hijo y se llama Ismael. Su nacimiento es natural, es por medios naturales, sería lógico, sería sensible, racional, de traer la promesa, según de que Sara no podía tener hijos y tenía edad avanzada. Ella creía la promesa de Abraham, pero no pensaba que aplicaba a mí. Yo ya tengo muchos años y no puedo tener hijos. Soy estéril. Entonces, da Agar como esposa a Abraham. La liberación humanística siempre parece razonable. La liberación humanística parece que tiene sentido. Una utopía parece racional. Aquellos de que no tienen la gracia de Dios en Cristo Jesús. Parece perfectamente racional planear la salvación del hombre usando obras humanas para hacerlo. Islam parece una religión muy racional a los musulmanes, el humanismo parece muy racional al humanista y el hinduismo muy racional al hindú. Sin embargo, después de que nació Ismael, se hizo muy claro que Sara iba a tener la simiente prometida aún con su edad avanzada. Abraham tenía 99 años, a lo mejor tenía pocos recursos. Isaac nació entonces, de acuerdo a una promesa, para que el nacimiento de Isaac sea un milagro en su esencia. Tenemos una mujer de edad avanzada, una mujer estéril y un hombre de edad avanzada, los dos con una promesa. No era posible que ellos tengan hijos, entonces Isaac nace de una manera milagrosa. La promesa de Dios es llamada, la promesa de Dios llama a Isaac a través del poder del Espíritu Santo, llama a su vida. Muchos intérpretes de los judíos hablaban de ella como si fuera un nacimiento de virgen. Ya le ponían mucho entendimiento sobrenatural. Era falso esto, pero lo veían como un acto sobrenatural. La religión obrada por los hombres, comparado a la religión sobrenatural de Dios, ahí vemos un contraste. El nacimiento de Ismael, religión de obras, nacimiento del Espíritu, religión del Espíritu, la fe verdadera corresponde al nacimiento milagroso de Isaac. Él también da un contraste entre la gracia soberana de Dios y la sabiduría del hombre. Por un lado, la sabiduría de Sara y Abraham, su idea parecía bien en sus ojos para poder traer la promesa, mientras que la de Isaac era una gracia pura de Dios. La obra de los hombres viene de abajo, las obras de Dios, las obras de gracia vienen de arriba. Ahí vemos una lucha del cristianismo y todos los planes del hombre para la salvación. Ahí está la lucha de que está señalando Pablo. Fluye el texto, hay un contraste, Agar es la mujer esclava, Sara la mujer libre. Ismael, el nacimiento natural, Isaac, el nacimiento sobrenatural, uno es el antiguo pacto que no había poder para obedecer, otro señala al pacto que da el poder para obedecer. Uno es el viejo Jerusalén, uno es el nuevo Jerusalén. Uno es religión de obras, uno es religión de gracia. La alegoría de Pablo entonces demuestra que Agar, la esclava, separa a un respeto o representa en un respeto el monte Sinaí. Dos pactos. Uno comenzaron sin allí, que coincide a todos los hombres, al juicio justo y a condenación de Dios, como vimos del pastor David. No trajo regeneración y no dio el poder para poder obedecer. Solo mostraba que éramos esclavos. Esclavos al pecado. Eso es lo que el pacto antiguo demostraba. Demostraba nuestro pecado. Demostraba que éramos esclavos al pecado. Jesús dijo que aquel que peca es el esclavo al pecado. Entonces, en permitir, en no permitir la promesa, Génesis 22, 17 al 18, atentos fariseos de ser salvos por obras del hombre, como el nacimiento de Ismael, significaba no tener herencia. El hijo de Ismael entonces representa judaísmo que rechaza a Cristo y nos envía a un Jerusalén terrenal. Es una forma de religión. El Jerusalén del Antiguo Pacto es un Jerusalén terrenal, una línea genética. Por otro lado, Sara, la mujer libre, que representa el pacto de libertad que es comenzado en la cruz, ratificado por la sangre de Cristo, y el hijo Isaac representa aquellos de que son partes del hijo del nuevo Jerusalén, la iglesia. Es un uso muy poderoso de la historia. Es maravilloso lo que vemos en Pablo, o de Pablo. Al entender el contexto, vemos un argumento maravilloso. Y tuvo que confrontar entre los ojos a los judaizantes. Habían dos mujeres, dos hijos, y el resultado eran dos ciudades. Ese es el argumento de Pablo. Superficialmente, Ismael e Isaac eran parecidos. Físicamente eran descendientes de Abraham. Eran hermanos, la mitad, mejor dicho, pero eran parecidos. Y fundamentalmente eran diferentes, porque de cómo nacieron. Es interesante porque Pablo argumenta que no es suficiente clamar de que Abraham es nuestro padre, porque eso era verdad de Isaac y de Ismael. Abraham es el padre de Ismael e Isaac. No es suficiente, entonces, Abraham es nuestro padre. Los fariseos correctamente rechazaban la idea de que Ismael era el hijo del pacto que recibió la bendición. Ellos rechazaban esto. En vez, la pregunta es, interesantemente, es ¿quién es tu madre? No es suficiente de que Abraham es tu padre. También importa quién es tu madre. Esta es la alegoría de Pablo. Es hermosa. ¿Dónde naciste? Espiritualmente, tu lugar de nacimiento identifica quién es tu madre. ¿Es tu madre Sara o es Agar? Salmo 87 lo resume de nuestra madre y dónde nacimos. Salmo 87, un salmo corto. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Raab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el altísimo abismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella irán, todas mis fuentes están en ti. En ese sentido, el nuevo Jerusalén, la iglesia, es nuestra madre. Muchos de los padres de la iglesia argumentaban esto, señalaban a esto. Y decían, la iglesia es como nuestra madre. No es solo un concepto romano, católico romano. Es un concepto cristiano que la iglesia en un sentido es nuestra madre. si somos nacidos en la Nueva Jerusalén, claramente entonces descendencia física no da herencia, sino Ismael hubiera sido un heredero. Algo de que los premilenialistas y dispensacionalistas deben de reconocer. Los herederos verdaderos son aquellos en Cristo, la verdadera simiente de Abraham. Agar, si es nuestra madre, hemos nacido simplemente de obras humanas y solo tenemos la imagen del hombre, del ser hombre, buscando salvación por nuestras obras y aún somos esclavos. Pero si Sara es nuestra madre, nuestro nacimiento es de promesa, a través del milagro de la gracia de regeneración. Si Sara es nuestra madre, si la Nueva Jerusalén es nuestra madre, hemos sido regenerados por la gracia. La ciudad en donde nacimos entonces, no es un lugar en el Medio Oriente, esa no es la Jerusalén de que Dios está hablando. Los judaizantes aún piensan de que esto es lo más importante, la línea genética lo más importante, la circuncisión lo más importante. Tiene que ser traídos a Abraham de alguna manera, de una manera humana, para poder ser salvo. Pero Jerusalén y Judea aún es full de maldad, de asesinos, y uno India está lleno de aquellos que oían a Jesús. Esta ciudad se encuentra en todo el mundo. Babilonia, Tiro y Etiopía y otros lugares como Tiro. Todos estos lugares son parte del Nuevo Jerusalén. Ellos han nacido en el Sion. Así como Jesús ha registrado los pueblos, Él dice, ellos nacieron aquí. Salmo 87 entonces demuestra que hombres y mujeres de muchas naciones son nacidos de nuevo. Son nacidos de nuevo en el Nuevo Jerusalén. Eso quiere decir este pasaje. Hay un conflicto fundamental entonces que Pablo identifica. Uno produce esclavitud en la Jerusalén de abajo. Otro es la Nueva Jerusalén que trae libertad y es la madre de todos en Cristo Jesús, judío y gentil. Buscar ser justificados entonces por medio de Agar, por medio de obras, eso es estar fuera de Cristo. Ahora buscar personal, social o legal salvación a través de obras colectivas del hombre es ser la descendencia de Agar afuera de Jerusalén, de la verdadera Jerusalén. En Apocalipsis, aunque no tenemos mucho tiempo en entrar en detalle, Juan tiene mucho que decir sobre las dos ciudades. Él dice mucho. A veces la tierra terrenal, llamada Babilonia, hace muy claro que Juan tiene en mente una ciudad celestial. Son dos simientes espirituales. Y estas simientes espirituales se encuentran en todos lugares. Puedes encontrar una Babilonia en cualquier lugar donde se rechace el Evangelio de Cristo. Es una simiente espiritual, son los hijos de Agar. Pero también nos dice que la Nueva Jerusalén se encuentra en todo el mundo, que cae en los cielos en Apocalipsis 3:12. Y vemos de que el contraste de Pablo no es de gracia y promesa en un lado, está haciendo un contraste de la religión de obras que él considera el espíritu de Babilonia, de lo viejo a lo nuevo. Esta Nueva Jerusalén entonces pertenece a este mundo y al venidero. Es un hecho, una verdad importante. La vieja Jerusalén todavía permanece, la Nueva Jerusalén está con nosotros en la vida de la iglesia. Fuimos llamados a pedirle a Dios que traiga su reino como en el cielo. Ese reino de libertad sobre el segundo Adán de la nueva creación. Entonces Pablo en versículo 27, vean conmigo, versículo 27. La nueva Jerusalén vemos aquí. La iglesia de Cristo Jesús, ella nuestra madre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Ahora, es una cita de Isaías 54, versículo 1. Pablo está citando al profeta Isaías sobre la restauración de Jerusalén después de la cautividad de Babilonia. El pasaje entonces es una promesa de que la bendición futura va a ser más grande que el periodo de preexilio. La restauración de Jerusalén entonces va a ser aún más hermosa de que cuando los israelitas fueron llevados a la esclavitud. Pablo dice en estos periodos que la bendición de Israel a través del pacto es grande, pero es mucho más grande en el nuevo pacto, en el pacto de Jerusalén. Por eso cita a Isaías en ese pasaje. La promesa soberana de Dios quiere decir que por la obra de Cristo, su expiación, recuerden Isaías 54, sigue a Isaías 53, que es Isaías 53, la expiación de Cristo, la redención de Cristo, el siervo quien sufre. Isaías 54 habla de la restauración de Jerusalén, la nueva Jerusalén, donde los gentiles estériles van a ser bendecidos y tendrán hijos innumerables en la nueva Jerusalén. Eso es lo que Pablo está diciendo en esta cita del profeta Isaías. Que los gentiles, aquellos que parecen ser estériles espiritualmente, van a recibir hijos innumerables en la nueva Jerusalén, donde el Israel físico va a ser puesto a un lado por un tiempo por su rechazo a esa gracia. El gran misionero William Carey, que fue a la India, usó Isaías 54, los primeros versículos, para su argumento de por qué debe ser enviado a la India. Isaías 54, versículo 2. Extiende, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. Pablo dice que sea judío o gentil, como Isaac, somos hijos de la promesa, hijos del reino, ciudadanos del reino, y respectivo de nuestra descendencia natural. Hay dos ciudades entonces, la nueva y la antigua. Tú eres parte de la nueva. Y una nación estéril en Cristo de repente entra aquí. Una de las verdades más grandes del cristianismo es que tenemos esta nación tan pequeña, Israel, cargando estas promesas. Eso es inefectivo como un pueblo misionero. Tienen pocos tribus, Nabucodonosor, Nínive, algunos ejemplos singulares, pero vemos una falla humanamente. Pero la simiente de la mujer nace de Cristo Jesús, y esta fe hebrea, ¿hacia dónde va? Conquista todas las naciones, todos los poderes del mundo greco-romano, un evangelio de libertad exhibido. Campesinos, pescadores judíos, y Jesús, un pescador, no viajó más de 2,000 millas fuera de su hogar, nacimiento de la mujer, y todos los gentiles comienzan a llegar. Es maravilloso, es un milagro. Las dos ciudades entonces, las dos ciudades tienen dos comienzos religiosos, son distintos, entonces tienen distintas consecuencias. ¿Qué dice Pablo? Entonces, hermanos, versículo 31, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Veamos de nuevo, versículo 8, que dice Pablo en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Serviáis a los que por naturaleza no son dioses. Esclavitud. Una referencia al paganismo de la vida antigua de los gálatas. Recuerden que los gálatas son judíos convertidos al cristianismo y gentiles quienes eran paganos, y a los judaizantes legalistas diciendo que estos nuevos cristianos tienen que ser primeramente judíos para entrar al cristianismo. Lo que hace Pablo entonces está incluyendo la legalización de los actos legales del fariseo, lo está llamando como algo, como una religión pagana, como paganizar la fe bíblica, es regresar a los a las ideas elementales. Y si quieres decir esta palabra, guarda tus dientes, antropomórfica. Ellos eran antropomórficos. Esas palabras nos ayudan a usar otras 20 palabras para describirla. Ahora que la mencioné, tengo que explicarla. Entonces, la mayoría de los dioses del mundo antiguo eran hombres hechos dioses. Los paganos hacían dioses a la imagen del hombre, de acuerdo a la idea del hombre. Eso es antropomorfia, hacer dios o dioses a la imagen del hombre. El dios del fariseo y del cristianismo liberal, que es el fariseo moderno, lo que se dice del hombre se identifica con Dios o los dioses. De esta manera, el hombre da a Dios una mentalidad como de sí mismo. Este Dios entonces puede ser comprado con obras humanas. Dios hace un hombre a su propia imagen, un Dios de que él mismo puede comprar, un Dios de que él mismo puede satisfacer con sus propias obras. Él tiene una mentalidad. A Dios se le da la mentalidad como el hombre, queriendo decir que la depravidad del hombre también se le entrega al divino. Una ilustración del tiempo de Pablo, para decirle lo que está hablando, de que eran esclavos aquellos que no eran dioses, esclavos aquellos que por naturaleza no eran dioses. Júpiter. Júpiter es un ejemplo de muchos, muchos ejemplos. Él se acostó con su madre, se casó con su hermana, y en ese crimen se acercó a su hija con la meta de corruptirla también. Esto es Júpiter. Los padres citan, padres de la iglesia citan a Júpiter como el inicio de esta perversión que se celebra hoy en día. Júpiter también planeó la matanza de su padre, falló, y vemos un día cuando, hoy en día, cuando se quieren destruir las familias. Los demonios están identificando a Júpiter y este segundo dios. Pero es el mismo, es la misma idea. La religión liberal también proyecta la idea humana de Dios. Por eso tenemos la teología de liberación, o la teología feminista, o la teología homosexual, proyectando perversiones humanas a Dios. Religiones antropomórficas. Todo esto justifica lo que el hombre quiere hacer. Una religión justificando lo que el hombre quiere hacer, como él quiere vivir. Es una pregunta obvia, entonces, ¿por qué? No han pensado esto. ¿Por qué los sofisticados filosóficos, los romanos, con su cultura alta, porque ellos aceptaron estos dioses? Si eran tan sofisticados, ¿por qué les alababan? ¿Por qué les adoraban? ¿Qué era tan atractivo a ellos? Bueno, en suprimir la verdad en injusticia que Pablo habla en Romanos 1, estos paganos, ellos veían la naturaleza como divina y veían esto como libertad. Ellos veían de que adorar la creación es libertad, que Dios es hombre. Sus dioses perversos entonces representaban al hombre caído como si no hubiera una ley sobre ellos. Y exploraban entonces todo tipo de perversión sexual, porque sus dioses exploraban todo tipo de perversión sexual. Dioses creados a su propia imagen, pioneros de la posibilidad humana, proyectando la posibilidad del hombre a Dios. Paganos sofisticados amaban sus dioses y el evangelio era ofensivo e imposible para ellos. Era necedad para ellos. Adoras a Júpiter, Por el Evangelio es necedad, es ofensivo, imposible. Ellos creían en fantasmas, en espíritus, en una inmortalidad ambigua, pero odiaban la doctrina de la resurrección y de la regeneración. Ellos creían en la potencial del hombre, el desarrollo del hombre, en la evolución, no un Dios poderoso. ¿Les recuerda alguna cultura todas estas ideas? Eso afectaba su idea del perdón. Esto es la aplicación de todas estas cosas. Aunque siempre trato de hacer, y sé que a muchos de ustedes les aburre un poco, pero les quiero mostrar que no es solo una aplicación personal a esto. Ah, sí, yo soy hijo de Sara. Sí, eso es verdad, pero también hay muchas más implicaciones para entender lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, en el mundo. No solo en el mundo antiguo, pero alrededor de nosotros. Y venían maneras humanas de perdonar, de expiar pecados. Eran orgías de violencia, de sexo, eran festivales. Ellos ignoraban el pecado como si no existía. Así ellos trataban el pecado. Así trataban de él. El pecado era algo psicológico, algo político, algo social, pero no era algo verdadero que tenía que ver con Dios y nuestra relación con Dios. El paganismo entonces no tiene ningún tipo de perdón para el pecado. Ya necesidad entonces, si no puedes ser, tener tus perdones, tus pecados perdonados, tienes que tener una gracia sin valor. Tienen que ser irrelevantes los pecados. El pecado entonces, para el pecador, es algo que no se puede expiar. Y entonces tiene que ser aceptado como un hecho de la vida. Todos lo están haciendo. Y ya. Tiene que convertirse en algo de que el hombre tiene que planear alrededor de él. No se trata con el pecado. No se dirige al pecado. No trata con él, sino hay que planear alrededor de él. Quiero cerrar con esta ilustración, o casi cerrar. Estoy muy cerca de cerrar. Cerrando a cerrar. No es el fin, es el principio del fin. Es Winston Churchill. Julius Caesar dice esto, de la cosmovisión pagana, en sus pólizas a sus enemigos. Él creía que si él ejercía clemencia a sus enemigos, él les iba a ganar y de alguna manera perdonar su pecado. Pero el perdón de pecado no es de Dios. Solo podemos recibir perdón de acuerdo a la palabra de Dios. Es un acto de Dios, no del hombre. Por la expiación de Cristo y su santificación, Él hace posible la única restitución de nuestros pecados ante Dios en nuestro lugar y nos da una nueva naturaleza. Si algún hombre en Cristo, Él es nueva criatura. Pero cuando el Estado comienza a perdonar los pecados, como es común hoy en día, pretende entonces ser Dios como un dador de la ley y como un perdonador. Es el papel de Dios de dar la ley y de dar perdón. Pero si no tienen poder, si el Estado no tiene poder de perdonar y no puede cambiar a nadie, Julius Caesar decía esto: yo puedo cambiar esta guerra civil con la póliza del perdón. Yo voy a decirle a mis enemigos que pueden librarse, perdonar a sus enemigos, destruir evidencias contra ellos para que no puedan ser juzgados, recibió a sus enemigos, los puso en altos lugares, y el Senado, el pueblo, alzaba al César por esto y comisionaba un templo especial para él, para el César Clemente. Un historiador dice, este César, ahí, en su clemencia divina, se le adoraba, y en el centro del templo, un globo al mundo, diciendo que la clemencia del César expande todo el mundo. Eso es una declaración religiosa de un hombre queriendo ser Dios. Pero cuando fue asesinado Julius Caesar por un hombre quien fue perdonado, él fue asesinado por aquellos de quien él había perdonado. Perdonado y honrado por César, pero no regenerado. Este hombre, el mundo moderno, hoy en día se ve como el razonamiento encarnado y guarda esta autojusticia que da náuseas, dispensando perdón y salvación como si fuera Dios. El occidente de cristianizado ha tomado este orden social de un Estado que da perdón, así como el mundo islámico, pero falla de transformar a las personas, y al fallar de transformarles y sus caminos, dicen que es un problema temporal, pero vamos a luchar contra ese problema con el siguiente proyecto, el siguiente plan, la siguiente póliza. Tumbando las prerrogativas de Dios y rechazando la verdad de Dios con una actitud de elitismo, el fariseo vive hoy grandemente. El fariseo y la ideología fariseica es la esclavitud. Y regresando a nuestros versículos últimos, Pablo no quiere que Gálatas regresen a la religión del fariseo, donde hace el hombre a imagen de Dios. Solo Cristo paga por el pecado, solo Cristo te puede salvar y solo Cristo te puede redimir. Si el hombre puede pagar de él y salvarse en sus propias obras, tenemos una esclavitud humanística, el hombre tratar de procurar su propia salvación, pero esto siempre va a fallar. Mientras gana el Evangelio, mientras brilla el Evangelio y la Nueva Jerusalén se expande el Evangelio, así se expande la libertad. Pablo comienza el capítulo 5. Que Cristo nos ha hecho libres. Y es por libertad que Dios nos ha librado. No nos sometamos otra vez a la esclavitud. Ahora, la libertad cuesta un precio. Y Pablo termina advirtiendo a los hijos de la promesa, quienes son libres, de acuerdo a Sara, van a ser perseguidos por aquellos que son de la carne. Por aquellos que piensan que el hombre salva y las obras salvan, ellos van a perseguir a los hijos que en realidad son libres. Y esa división no se puede reconciliar. No podemos comprometer esa verdad. Y esa es la verdad de que todo el cristianismo liberal ha querido comprometer que hay un camino a salvación en Cristo a través de la cruz por gracia y solo a través de fe en Cristo. Ahora, el cristianismo liberal dice, podemos hacer una infusión de ideas, podemos sincretizar la fe, podemos mezclar la fe. Algunos me están viendo asombrados, pero es verdad. Jesús prometió de que íbamos a ser perseguidos por este mismo hecho. Él lo prometió. No puede haber ninguna mezcla del cristianismo con el paganismo, con el fariseísmo, así como Ismael se burló de Isaac. Asimismo, la iglesia va a ser perseguida por el mundo. Y ahora esto no viene por afuera, viene por hermanos falsos y viene por predicadores falsos en iglesias paganizadas. Es lo que está pasando en Gálatas. Una iglesia no creyente entra en la iglesia. Una iglesia incrédula entra en la iglesia. Los púlpitos muchas veces van a ser los lugares donde comienza la persecución, donde comienza la persecución a los hijos de Sara. La religión del hombre no puede juntarse con la religión de Dios. La iglesia verdadera, dice Pablo, hay solo una solución para ella. El fariseo que rechaza el Evangelio en el nombre de Cristo, en el nombre del cristianismo, y trabaja contra el Evangelio en el nombre de la fe, tiene que ser puesto fuera. Tiene que ser rechazado. Vean el texto, no lo estoy inventando. Aquellos quienes profesan la fe, pero en realidad dicen y niegan el Evangelio, dicen que hay otro camino de hacer esto, y es por obras, cualquier tipo de obra de hombre, cualquier plan social. Aquellos que predican esto en la iglesia, en el nombre del cristianismo, tienen que ser expulsados, excluidos. La iglesia que falla de excluir a los herejes está comenzando su propia muerte. Un ejemplo, en mi propia nación, Inglaterra, en sus jerarquías, a través de sus jerarquías, no está sacando los fariseos, no está sacando los herejes y está muriendo. A nosotros venimos, no como herejes, no como fariseos, sino como hijos de Sara, no como hijos de Agar, pero hijos de Sara. Dos hijos, dos ciudades. Participamos entonces a través de la sangre de Cristo, en la obra redentora de Dios. Y miembros, uno ante los otros, hermanos y hermanas, en la nueva humanidad de Cristo Jesús.